En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, me van a permitir, faltan 28 minutos para que sean las 5 o las 4 en la Comunidad Canaria que celebremos un extraño cumpleaños, pero curioso cumpleaños. Ustedes probablemente no saben, o muchos de ustedes no saben, que hoy cumple 50 años el ratón más famoso del mundo, que no es Mickey Mouse, por cierto, Mayara Fernández.
Así es, Luis, esta tecnología parece algo muy básico, pero supuso una auténtica revolución al lograr que los usuarios controlasen el ordenador con el movimiento de su mano. Hay que decir que comenzó como algo exclusivo de los ordenadores de Apple, para incorporarlo también Microsoft poco tiempo después, pero el invento no fue de ninguna de estas compañías, como muchos podrían pensar. El responsable de crear el ratón fue Douglas Engelbart, ingeniero y uno de los integrantes de la plantilla de un laboratorio estadounidense de investigación tecnológica llamado Xerox Park. Engelbart fue uno de los principales cerebros del laboratorio, aunque no fue aquí donde comenzó su carrera. El ingeniero empezó trabajando en la agencia ARPA, creada por el gobierno de los Estados Unidos en los años 70, en respuesta al lanzamiento soviético del satélite Sputnik. Sin embargo, los escasos recursos de la administración pública llevaron a Engelbart a buscarse las habichuelas en el sector privado, y su entrada en Xerox Park fue todo un acierto. El equipo que formaba parte del laboratorio diseñó el que para muchos expertos es el primer ordenador personal de la historia, aunque nunca llegó a ser comercializado. Por supuesto, en esa creación se incluía el ratón de Engelbart. Eso sí, poco pudo disfrutar el ingeniero de su éxito, ya que la patente le duró solo hasta 1987, cuando esta pasó a ser dominio público. Además, hay que decir que el mundo de la informática no solo le debe al ingeniero la creación del ratón. De hecho, Engelbart fue también uno de los pioneros de Internet y del correo electrónico.
Bueno, es una curiosidad que me gustaba compartir con ustedes, entre otras cosas porque, fíjense, Engelbart se hubiera forrado. Si en vez de 10 años de patente hubiera podido disfrutar de todos estos años, tendría dinero que le saldría por las orejas. Problema. ¿Y qué hace con tanto dinero? ¿Dónde hay que invertir el dinero? ¿Dónde se puede, dadas las circunstancias, hacer una inversión razonable?
Ahí le podríamos ayudar nosotros para sacar el mejor partido a nuestros ahorros, porque si no pudimos asistir al 12º Seminario Económico de Libertad Digital y Estrategias de Inversión del pasado miércoles, ahora podemos ver la grabación, así que entremos en Libertad Digital o LibreMercado.com y así podremos disfrutar gratis de nuestro seminario online.
...25 minutos para que sean las 5, las 4 en la Comunidad Canaria... ...vamos, amigos, a poner pro a ese debate que les anunciaba hace un instante... ...que es muy interesante, que está muy, muy, muy de actualidad... ...hay una parte de la sociedad española, también de los dirigentes... ...algunos territoriales, como por ejemplo el Gobierno de Madrid... ...están empeñados en que se puedan hacer los antígenos en las farmacias... ...lo cual sería muy útil y probablemente daría una herramienta bastante... ...dicen los expertos, eficaz para luchar contra el COVID-19... ...problema... que las farmacias, muchas de ellas, no están suficientemente bien dotadas y la gente que está en las farmacias no es personal que esté adiestrado para ese tipo de misiones. Para eso están las enfermeras, los enfermeros, los médicos y las médicos. Y ahí es donde surge el problema, ahí es donde surge la controversia. El gobierno central, ayer lo dijo Fernando Simón, ahora nos lo recordará Lorena López Lobo, pues no lo ve bien. Y sin embargo, hay otras voces también en la sociedad española que lo están exigiendo, incluso en las instancias europeas. Lorena.
Así es, Ignacio Aguado, el vicepresidente madrileño, ha dicho esta mañana que ha pedido una reunión a El Salvador y al ministro de Sanidad para que reúna cuanto antes al grupo COVID que integran gobierno central y la comunidad para conseguir la autorización pertinente, y quieren que se celebre cuanto antes, esta misma semana si fuera posible, porque el objetivo es ambicioso y pretenden ponerlo en marcha sin más dilación para poder disfrutar de unas navidades en familia. Por eso proponen la realización de test masivos gratuitos a todos los madrileños para reducir contagios, una medida que en la comunidad aseguran está funcionando. Así lo ha explicado Aguado en una entrevista en La Sexta.
Por eso quiero que se reúna el grupo COVID y quiero que el Gobierno de España nos autorice a hacer ya test en las farmacias. ¿Por qué? Porque yo ya le avanzo que mi objetivo es que antes de Navidades todos los madrileños se hayan realizado o puedan hacerse un test antes de ir a ver a sus familias.
¿Pagado por ellos?
Como los que estamos haciendo ahora mismo, gratuitos.
Ha puntualizado que la presidenta Isabel Díaz Ayuso está al corriente de la propuesta y que está sobre la mesa, pero apenas unas horas después, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha matizado que en estos momentos no se puede garantizar la viabilidad de la misma. El consejero de Justicia, Enrique López, ha recordado que es la Consejería de Sanidad quien marca la estrategia serológica y que ya trabajan en un plan de cara a las próximas semanas.
Lo que viene reclamando la presidenta Isabel Díaz Ayuso es que las farmacias se sumen como recursos y centros para realizar test antígenos en toda la Comunidad de Madrid para potenciar precisamente la capacidad de realización de esos test antígenos que se han manifestado como muy importantes en la estrategia de lucha contra el coronavirus.
Confían en que el Ejecutivo Central dé su beneplácito a los test en las farmacias, pero el Ministerio de Sanidad se muestra reticente. El propio director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido en las últimas horas de los inconvenientes que conlleva.
Hay muchos componentes de coordinación con salud pública, cuestiones de competencias a la hora de la toma de muestras y la lectura del resultado. Podemos tampoco pensar que una persona con sintomatología se vaya a una farmacia y se haga la prueba. Las farmacias, si eso llega a hacerse, deberían de tener un circuito de COVID, un circuito de no COVID. Y además tienen el riesgo de que su propio personal pueda infectar y, por lo tanto, la farmacia pierda a sus trabajadores.
Madrid no es la única comunidad que pretende abordar esta estrategia. También Cataluña está negociando un protocolo con su red de farmacias para hacerlo posible. Mientras, desde los colegios profesionales de médicos y enfermeros no lo consideran adecuado. Recuerdan que dichas pruebas requieren de una indicación clínica y que deben ser realizadas por personal sanitario competente y entrenado. Manuela García es vicepresidenta de la Organización Médica Colegial.
En primer lugar, porque si hablamos de test de antígenos, son pruebas que ha de prescribir un médico y se prescriben siempre dentro del contexto clínico que presente el paciente. Y en segundo lugar, porque los test serológicos van a depender mucho de la sensibilidad y de la especificidad que tengan, el que realmente tengan un valor epidemiológico en cribados masivos.
Desde el Consejo General de Enfermería afirman que la realización de estos test en las farmacias supone riesgos tanto para el paciente como para el resto de usuarios de ese espacio. Por su parte, la Agencia Española del Medicamento también había rechazado la propuesta, por lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha jugado su última baza. Ha escrito una carta a la Comisión Europea para que valide estos test COVID en farmacias, algo que ya se hace, dice, en otros países como Francia, Portugal o Reino Unido. En ella sostiene que sus profesionales de farmacia están capacitados, que se garantizan la seguridad y la higiene y que los resultados se pueden comunicar al sistema sanitario regional.
Bueno, les decíamos que queríamos las opiniones de las partes implicadas. Hay que empezar por el Consejo General de la Enfermería, cuyo vicesecretario es José Luis Cobos. Don José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos has hecho un resumen muy apretado, pero yo creo que muy completo, Lorena López Lobo, de cuál es su posición y también la posición contraria. Tal y como está la situación, don José Luis, es decir, en esta situación de excepcionalidad que estamos viviendo con el COVID-19, nunca conocida ni en España ni en el resto del mundo, ¿no deberíamos también abrirnos a situaciones excepcionales?
Hay que tener en cuenta que la excepcionalidad no nos ampara saltarnos la legislación vigente. Es decir, hay que poner en marcha medidas urgentes, medidas que palíen en la medida de lo posible la situación que estamos viviendo, pero siempre bajo el paraguas de la legislación que tenemos vigente. En este sentido es en el que nosotros nos manifestamos, con todos nuestros respetos a los profesionales sanitarios que son los farmacéuticos, compañeros de viaje en la atención sanitaria y en la atención que tenemos que prestar a la población. Pero debemos recordar que una farmacia es un establecimiento sanitario privado, que es de interés público, por supuesto, como también lo es, por ejemplo, el servicio de taxi, para entender un poco el símil, que también es privado, pero de interés público, y donde pasan circuitos de todo tipo, ya sean pacientes o no, a retirar sus medicaciones pautadas o por la compra de otro tipo de dispositivo. Esto hace que una farmacia, siendo este tipo de establecimientos, no tenga las condiciones idóneas para prestar asistencia sanitaria, porque no es un establecimiento de prestación sanitaria, ni para hacer pruebas diagnósticas en los términos en los cuales hay que hacer este tipo de prueba diagnóstica de antígenos para el coronavirus.
De todas maneras, fíjese, me sorprende que subraye usted también el carácter privado de las farmacias, porque también hay centros hospitalarios, centros sanitarios privados, donde sí sé que, porque se dan las condiciones, porque hay personal cualificado, pero desde esa condición de centro privado se están perfectamente haciendo esos antígenos.
Y que están autorizados como establecimientos para la prestación sanitaria, cosa, insisto, que una farmacia no lo es para prestar. Tiene una labor fundamental en el ámbito del medicamento a la hora de conservar, de dispensar ese medicamento, pero no para prestar una asistencia sanitaria. Es decir, es igual que si ahora decimos, bueno, pues que en las farmacias se realicen curas para unas determinadas heridas que tengan los pacientes, pues que vayan allí para aliviar un centro de salud. O a la contra, es igual que si yo ahora digo, bueno, ¿por qué no dispensamos los medicamentos en los centros de atención primaria y le evitamos un viaje al paciente para que no tenga que ir a la farmacia? En el propio centro de salud le dispensamos. Mire usted, esas no son las reglas del juego que tenemos ahora mismo, no es lo que está establecido.
Pero perdone que le corte, don José Luis, lo digo para centrar un poco la cuestión. Veo que usted se hace fuerte en el argumento legal, lo que no me parece mal, ¿eh? Yo soy muy partidario de cumplir la legalidad. Pero imagínese que podemos corregirlo mediante una modificación de la legalidad. Si hablamos de eficacia, si hablamos de necesidad, tomando las precauciones necesarias, por supuesto, y garantizando que esas pruebas se puedan realizar por personas que saben lo que hacen, que se protegen, que no se pone en riesgo a las personas que están en las farmacias porque hay un circuito de COVID, etcétera, ¿no sería, en teoría, estamos hablando, una buena medida, en su opinión?
Tengo que recordar que aludo a lo que es el ámbito legislativo y las normas que tenemos, porque aprobamos entre todos una ley de ordenación de las profesiones sanitarias que dice qué tiene que hacer cada profesional. Y según la ley, no puede un farmacéutico hacer todo el ámbito de prescripción, indicación, dispensación, realización de pruebas diagnósticas. Eso no lo tenemos contemplado así. Por supuesto que se pueden cambiar las normas, para eso están. Es decir, si se cambian las reglas de juego, las cambiamos para todo, no solamente para una serie de cuestiones. A lo mejor hay que reinventar el sistema sanitario, pero ahora mismo, tal y como lo tenemos establecido, yo creo, sinceramente, que es preferible fomentar el uso de los dispositivos que tenemos, tanto, no solamente para las pruebas diagnósticas del COVID, para la vacunación, para otras cosas, porque así es como creo que debe funcionar nuestro sistema sanitario, reforzando, por ejemplo, la atención primaria, que es tan necesaria y que tenemos en nuestro país que no tienen otros países, y por eso se ven en la obligación de acudir a las farmacias, porque no tienen esos dispositivos que nosotros tenemos aquí en España, ¿no? Con esa red de atención primaria que tenemos.
Pero es la red que está saturada. Fíjese, yo tengo, de verdad, o sea, lo he demostrado muchas veces, no tengo tampoco por qué ahora aquí deshacerme en excusas, pero por los enfermeros y por el Colegio General de Enfermería de España tengo la mejor opinión y la mejor relación. Sin embargo, tengo que confesarle abiertamente, porque si no, no estaría siendo sincero ni, en fin, leal conmigo mismo, José Luis, que me suena un poco, ¿cómo decirlo?, gremialista, tal vez, su argumentación. Es decir, parece que estén ustedes defendiendo más los intereses legítimos, por Dios, no me malinterprete, de los enfermeros en una situación del COVID. Usted hace referencia a la red de centros asistenciales de asistencia primaria, que están colapsados, que no pueden con la situación. De ahí que haya que arbitrar algunas soluciones concretas que, en este momento, insisto, de excepcionalidad, como decíamos al principio, permitan arbitrar soluciones que nos permitan plantarle la cara con más eficacia al dichoso virus.
Bueno, eso en primer lugar pasaría porque nos sentáramos todos a la mesa a discutir cuáles son las mejores medidas. O sea, no puede ser algo unilateral porque un determinado colectivo diga, oye, que yo me ofrezco a que sea aquí donde se realicen las pruebas. Es igual que si ahora mismo los podólogos, los fisioterapeutas, los odontólogos, porque también son profesionales sanitarios, en sus establecimientos pongamos a disposición de la población la realización de estos tests. Yo creo que no es ahora mismo tan prioritario el decir, vamos a, en una situación de excepcionalidad, saltarnos las normas y poner en marcha unos dispositivos que no están preparados para ello. Ya sabemos que hay que poner en marcha excepcionalidades, pero con un análisis yo creo que verdaderamente exhaustivo de cómo tenemos las normas para poderlo hacer. Ahora mismo, ese tipo de test, que es lo que dice el Ministerio, no están autorizados para que sean autoadministrables por la población ni de venta en farmacia. Bueno, pues no nos podemos saltar esa norma. O cambia la norma o no lo podemos hacer. O cambia la norma de cómo hay que hacer ese tipo de extracción de muestra. Recordemos que un profesional sanitario que extrae una muestra de antígeno tiene que estar completamente vestido de una forma, enfundado, para que nos entendamos, con unos EPIs. El circuito de desecho tiene que estar claramente definido, de lo sucio y lo limpio. La comunicación con la historia clínica es lo suyo, por eso Fernando Simón decía, es muy importante que hagamos el control de seguimiento, porque una vez que, vale, se detecta en una farmacia, y ahora mismo, insisto, ahora mismo, ¿cómo se hace? Tendremos que poner en marcha también un sistema de comunicación. Sí, no es solamente hacer la prueba, hay que cambiar una serie de sistemáticas, y eso es lo que ahora mismo el sistema no está preparado para ello.
Y de todas maneras, a José Luis, la última pregunta que le quiero formular, si lo entiendo bien, ¿Illa no ha descartado absolutamente que las farmacias puedan tener un papel en esta, digamos, labor de poder realizar los antígenos, porque ha establecido alguna cautela? Bueno, si cuentan con departamento de análisis clínico, sí se puede determinar muy bien ese circuito COVID, tal vez nos lo podríamos plantear. ¿Le parece bien esa salvedad o no?
Siempre y cuando se cumplieran todas las salvedades que estamos diciendo, que sean los circuitos adecuados, que estuvieran conectadas las historias clínicas, que se pudiera hacer un desecho adecuado de todo el material que se utiliza. Es decir, hay muchas condiciones que hay que ahora mismo no cumplen la farmacia. Claro que salvedades puede haber muchas. Y de forma preventiva, yo creo que el ministro ha dicho, bueno, si se cumplieran una serie de circunstancias, se podrían hacer, pero es que no se dan.
Don José Luis, gracias por atender nuestra llamada y un saludo cordial, como siempre.
Muchas gracias, un saludo.
Hemos escuchado la opinión de una parte, en este caso del Consejo General de Enfermería de España. Vamos ahora a hablar con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, don Luis González. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Luis. Bueno, ¿cómo estamos?
Estupendamente bien. Acaba usted de escuchar a los enfermeros. Me imagino que ningún argumento les suena nuevo. ¿Qué réplica le puede dar? ¿Cuál sería su respuesta?
Pues mire, lo que es una pena es que no podamos haber debatido directamente, porque son argumentos que nos llevan ya utilizando desde hace no sé cuántos años, y la verdad es que no aportan nada nuevo. Yo lo primero que le quiero decir es que ahora mismo en la Comunidad de Madrid, hay muchas farmacias que tienen laboratorio de análisis clínicos autorizados por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, donde actualmente se están realizando estos test. Por lo tanto, hay farmacias que tienen ese departamento de análisis clínicos que están realizando esos test. Eso lo primero. Por lo tanto, los test esos que se están realizando en ese laboratorio está realizado por farmacéuticos.
Perdóname que le corte ahí, porque es que me interesa mucho precisar algo que me parece que forma parte del argumentario anterior. Entonces, ¿es legal?
Es totalmente legal que una farmacia que tiene laboratorio de análisis clínicos, está realizando estos test desde hace años. Laboratorio de análisis clínicos. Claro, y en Madrid hay muchas farmacias que lo tienen.
¿Cuántas?
Eso es lo primero.
¿Cuántas, don Luis, más o menos?
Pues a lo mejor estamos hablando de unas 100 farmacias alrededor de la Comunidad de Madrid, en toda la Comunidad de Madrid.
Que porcentualmente son muy pocas.
Son pocas, pero son los que tienen ese departamento y que ahora mismo usted acuda a una de esas farmacias.
Bueno, pero en todo caso, entiendo su argumento y se lo agradezco. De todas maneras, si yo lo entiendo bien, don Luis, esto está fuera del debate. El debate no es que las farmacias que ya están haciendo los test los puedan hacer. El debate es las que no están haciendo test que se puedan incorporar a ese circuito.
Correcto. Entonces nosotros desde hace muchísimo tiempo dijimos, las farmacias que son establecimientos sanitarios, que están dirigidos, que están los profesionales sanitarios que somos los farmacéuticos, nos ofrecemos a la realización de estos test siempre que nos digan qué tipo de test se van a hacer y qué condiciones tenemos que cumplir para la realización de estos test.
Bueno, ofrecerse es una actitud muy razonable, muy solidaria, claro, y muy
debido a como he estado escuchando, debido a la situación que estamos atravesando. ¿Por qué? Pues porque la red ahora mismo de oficina de farmacia en la Comunidad de Madrid son 2.900 establecimientos. Y no estamos hablando ahora mismo de donde hay centros de salud, ¿de acuerdo? Yo también estoy hablando de donde no hay centros de salud. y sí que hay una farmacia donde se pueden realizar estos test, porque así también la población no se tiene que desplazar a buscar esos centros de salud, esos ambulatorios o esos hospitales. Eso también es una razón de peso. Y bueno, yo, desde luego, lo que ha hablado José Luis, me parece que se llama,
sí.
Pues yo también le puedo decir cómo se vacuna en muchos sitios. Todo eso que dice que se está cumpliendo, pues yo le digo que actualmente no se cumple. Y entonces vamos a ver si jugamos todos en la misma baraja. Yo no voy a atacar a nadie, ni les voy a insultar, bueno, hombre, ni les voy a faltar el respeto como han hecho ellos. Pero yo le digo ahora mismo que hay centros de que las oficinas de farmacia se pueden realizar esos test por las condiciones que se cumplen sin ningún problema. Y si no se cumplen, las cumplimos. Que nos lo digan qué requisitos tenemos que cumplir. Que tenemos que tener material sanitario, pues lo tenemos. Que tenemos que tener un departamento aparte, lo tenemos. Así de fácil.
Lo que pasa es que usted dice, y yo creo que esa es una actitud muy razonable, que sí. Se ofrecen a ayudar. Le pregunto, claro. ¿Se ofrecen a ayudar gratuitamente o esto tenía un coste? Porque en un centro de salud, un ciudadano que acuda sabe que se hace el test gratis. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacerlo en las mismas condiciones?
Bueno, en un centro de salud nos hacen los test gratis, pero yo creo que ese servicio también lo pagamos los españoles, ¿no?
Ya, bueno, pero nos pagamos bien impuestos.
Claro.
Quiero decir,
claro.
Pero en una farmacia también nos pagaríamos bien impuestos. Quiero decir, la pregunta es muy clara, Luis. Si, sí. Imagínese que se puede hacer un test de antígenos.
Se la voy a contestar fácilmente para que quede claro. Si a mí la Comunidad de Madrid me facilita esos test, nosotros ahora mismo estaríamos dispuestos a hacerlos gratuitamente, repito, hacerlos gratuitamente, y luego ya hablaríamos si tendríamos que cobrar por la realización de esos test al sistema o no tendríamos que cobrarlo. Es decir, el usuario no pagaría nada en la farmacia, siempre que nos administren esos test, siempre que lo haga, por ejemplo, como se está haciendo en Orense, que no pasa absolutamente nada.
Y luego también me parece que si queremos ser un poco rigurosos, desde luego a mí sí. Me gustaría serlo, no podemos meter en el mismo paquete de la misma farmacia, a todas las farmacias, de la misma manera que usted me dice que hay 100 en la Comunidad de Madrid que tienen sus propios laboratorios, hay muchos tipos de farmacias en Madrid, desde los viejos negocios familiares muy pequeñitos, donde no hay espacio material para hacer esto en condiciones de salubridad, a las que sí que podrían tener unas dependencias, digamos, suficientemente garantistas. ¿No sería bueno definir también en qué farmacias se podría hacer y en cuáles no?
Por eso le he dicho que lo que nos tienen que decir es qué condiciones tienen que cumplir las farmacias para la realización de esos test. Y en base a esas condiciones, efectivamente, habría farmacias que podrían hacerlo y a lo mejor hay otras que no podrían hacerlo. Como también ahora mismo hay farmacias, bueno, pues que debido a la situación que estamos atravesando, pues tienen también sus correspondientes bajas. Pues porque todos hemos visto también que en las farmacias, que los farmacéuticos también hemos tenido bajas, hemos tenido fallecidos a lo largo de esta pandemia. Por lo tanto, es muy fácil. Dígame usted qué requisitos tengo que cumplir para que vea usted si lo puedo realizar o no puedo realizar en una oficina de farmacia.
Don Luis González, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial.
Le voy a decir una cosa. Hay farmacias pequeñas, a decir farmacias pequeñas de 50 metros, que tienen un laboratorio autorizado también por Sanidad para hacer la elaboración de fórmulas magistrales. En ese laboratorio se podían también hacer perfectamente los test sin ningún problema.
Pues tomo nota. Y gracias, don Luis, por haber atendido nuestra llamada. Un saludo.
Gracias a vosotros. Gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.